3. El manifiesto de Lucifer. Cualesquiera que fuesen las raíces de la agitación de los corazones de Lucifer y Satanás, la revuelta final tomó forma en la declaración libertaria de Lucifer. La causa de los rebeldes se hizo patente en tres epígrafes. 1. La realidad del Padre Universal. Lucifer alegaba que el Padre Universal no existía en realidad. Que la gravedad física y la energía del espacio eran intrínsecas al universo y que el Padre era un mito inventado por los hijos del paraíso para poder preservar el gobierno de los universos en el nombre del Padre. Negaba que el ser personal fuese un don del Padre Universal. Incluso insinuaba que los finalizadores estaban en connivencia con los hijos del paraíso para instruir en el engaño a toda la creación, puesto que nunca traían una idea inequívoca del verdadero ser personal del Padre, tal como se le percibe en el paraíso. Para su ventaja, llamaba ignorancia la reverencia. La acusación era aplastante, terrible y blasfema. Fue este ataque encubierto a los finalizadores el que sin duda motivó a los ciudadanos ascendentes en aquel entonces en Jerusalén a adoptar una postura de firmeza y a mantener una inalterable resistencia ante todas las propuestas del rebelde. 2. El gobierno universal del Hijo Creador, Miguel. Lucifer sostenía que los sistemas locales debían ser autónomos. Se quejaba del derecho de Miguel, el Hijo Creador, a la soberanía de Nevadón en nombre de un hipotético padre del paraíso y de la exigencia impuesta a todos los seres personales de dar su lealtad a este padre invisible. Afirmaba que todo el plan de adoración era una astuta trama urdida para el engrandecimiento de los hijos del paraíso. Estaba dispuesto a reconocer a Miguel como su padre creador, pero no como su Dios ni como gobernante legítimo. Lucifer atacó con gran dureza el derecho de los ancianos de días, o potentados extranjeros, a interferir en los asuntos de los sistemas y de los universos locales. Denunció a estos gobernantes como tiranos y usurpadores. Instó a sus seguidores a creer que ninguno de ellos podía hacer nada para obstaculizar que operara un autogobierno, si los hombres y los ángeles tenían el coraje de imponerse a sí mismos y reclamar con valentía sus derechos. Sostenía que se impidiera la actuación de los ejecutores de los ancianos de días en los sistemas locales, si los seres nativos hacían valer su independencia. Mantenía que la inmortalidad era intrínseca a los seres personales del sistema, que la resurrección era natural e involuntaria y que todos los seres vivirían eternamente. A no ser por los actos arbitrarios e injustos de tales ejecutores de los ancianos de días. 3. El ataque al plan de formación de los mortales ascendentes en el universo. Lucifer mantenía que se empleaba demasiado tiempo y energía en el exhaustivo sistema de formación de los mortales en los fundamentos de la administración del universo, fundamentos que, como alegaba, eran poco éticos y sin solidez. Se quejaba de la dilatadísima duración del programa con el que se preparaba a los mortales del espacio para un destino desconocido. Y apuntó a la presencia del colectivo de los finalizadores en Jerusalén como prueba de que estos mortales habían pasado eras capacitándose para un destino que era pura ficción. Mofándose, remarcó que los finalizadores habían encontrado un destino no más glorioso que el de volver a unas humildes esferas similares a las de su origen. Insinuó que el exceso de disciplina y la prolongada formación les había corrompido y que, en realidad, habían traicionado a sus semejantes mortales al cooperar con un sistema que esclavizaba a toda la creación a la ficción de un mítico destino eterno para los mortales ascendentes. Defendía que los ascendentes debían disfrutar de la libertad de su propia independencia personal. cuestionó y condenó la totalidad del plan de ascensión de los mortales promovido por los hijos de Dios del paraíso con el apoyo del Espíritu Infinito. Y con esta declaración libertaria, Lucifer emprendió su desenfrenado derrotero de oscuridad y muerte.